Esta emisora
les da la bienvenida al programa
Encuentros con la Filosofía,
para conversar poniendo en duda nuestras certezas,
con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana,
de la Universidad Central del Ecuador,
de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Encuentros con la Filosofía
se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
Infinito Digital, Voz Andina Internacional
y Radio Faxo.
Abrimos nuestros micrófonos.
Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar. Encuentros con la Filosofía propone, con el apoyo de profesores universitarios y en media hora, conversar, analizar, reflexionar un tema de la vida cotidiana desde una mirada filosófica. Saludo a Miguel Macías, con quien compartimos la conducción del programa.
Hola Edison, es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de reflexión sobre la vida cotidiana y la filosofía. Más en estos momentos que a escala mundial vivimos encerrados en el miedo ante situaciones de alta incertidumbre. Que bien vale la pena repensar la cotidianidad humana desde una mirada filosófica. Saludos a Karina Torres y a quienes desde Voz Andina Internacional y los medios virtuales hacen posibles estos encuentros.
Agradecemos y damos la más cálida bienvenida al invitado de esta semana, Rafael Polo Bonilla. Él es PhD en Ciencias Sociales por la Flaxo Ecuador. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Uno de sus temas de investigación es el discurso político ecuatoriano. Bienvenido, Rafael.
Muchas gracias, Edison. Gracias, Karina, Miguel, por la apertura que ustedes tienen, por la invitación a un programa para abordar temas mirados desde la filosofía de la esfera de la vida cotidiana. Gracias por la invitación. Y bueno, estamos abiertos a los diálogos necesarios.
Gracias, estimado profesor. La temática seleccionada por él ha sido la tecnología, la misma que la abordaremos en tres segmentos de nuestro programa. En el primero, denominado Vida Cotidiana, conversaremos acerca de algunas incidencias de las tecnologías en la educación, en el trabajo, la salud, la comunicación. Luego, con esos elementos, en el segmento segundo, Miradas Filosóficas, nuestro invitado nos presentará desde su perspectiva cómo mira la filosofía a la tecnología. Y en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar?, el docente invitado compartirá sus recomendaciones y sugerencias para profundizar nuestras miradas acerca de la tecnología.
La filosofía y la vida cotidiana.
Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir.
Como anunció Miguel, empezamos el segmento Vida Cotidiana con una muy breve descripción de los usos de la tecnología en la vida diaria, porque la tecnología es precisamente el tema escogido para esta semana por Rafael Polo. El alcance mundial del confinamiento domiciliario para evitar el contagio del COVID-19 nos hizo pasar del uso creciente al uso obligado de las tecnologías, especialmente de las de comunicación y de información. El teletrabajo, el aula virtual y la virtualidad en casi todas las relaciones entre humanos aceleran y profundizan múltiples cambios en la vida cotidiana de las personas. El confinamiento ha exacerbado el miedo al otro como posible contagio y la incertidumbre sobre la información. Ha evidenciado los límites del conocimiento científico, las insuficiencias de las instituciones médicas, de la educación, del trabajo presencial. ha modificado los mercados de entretenimiento, turismo, deportes, etc. Ha alterado, entre otras, las relaciones familiares, laborales, comerciales, de aprendizaje, de consumo, etc. Las relaciones con las tecnologías también cambiaron. Antes, para explicar aptitudes de aprendizaje y manejo de las tecnologías digitales, se clasificaba a las generaciones según su nacimiento, antes, durante o después de la instalación de estas tecnologías o según el acceso y uso de las mismas. Ahora, gracias al uso obligado de las tecnologías digitales, enfrentamos, entre otros problemas, el desempleo generalizado, la soledad, la adicción y la dependencia de estas tecnologías, que incrementan exclusiones y violencias. Empezamos preguntándole a Rafael, ¿cómo describe las actuales relaciones entre vida cotidiana y tecnología?
Bueno, lo que tenemos que decir son varias cosas. Desde hace unos 50 años, el mundo humano es el mundo, habita el mundo de la tecnosfera. Es decir, estamos en una nueva etapa donde todo lo que hace el ser humano está ligado a la técnica. ¿Sí? Y la técnica no solamente como la técnica como promesa, como una posibilidad para hacer y que se encuentra en distintas utopías donde donde la inteligencia artificial de alguna manera se va a hacer cargo de ciertas actividades humanas que hoy todavía los seres humanos lo realizamos. Un segundo elemento, es decir, hoy nosotros en cualquier lugar a donde miremos o vayamos, estamos en relación con el mundo de la técnica, y el mundo de la técnica permanentemente nos muestra que es el escenario de una posibilidad del ser humano en permanente transmutación. Hoy el ser humano de alguna manera cambia su forma de ser, su forma de habitar el mundo, ¿sí?, mediado fundamentalmente por la técnica, y se queda, por decirlo de alguna manera, en el mundo de la técnica. El mundo humano o el mundo que habita el ser humano hoy podríamos decir es la tecnosfera, ¿no? O sea, nada está fuera de la técnica. Un segundo elemento, lo que hace el COVID al lanzarnos al confinamiento es mostrarnos las transformaciones que se vienen operando en el terreno de lo técnico desde hace unos 30, 40 años y mostrarlos en toda su complejidad, en toda su riqueza. ¿Sí? Esto de el mundo digital no nos es nuevo. Ya se venía planteando hace 15 años más o menos la necesidad de trasladar la fábrica a la casa y generar el mundo del teletrabajo, sobre todo en aquellos espacios donde predomina una sociedad de servicios. Y eso genera un problema económico y un problema político que tiene que ver con la renta tecnológica. Y la renta tecnológica, para poner un ejemplo, no es cotidiana. Es lo que nosotros pagamos en nuestros servicios telefónicos, en nuestros servicios de televisión en cable, etcétera. Si estamos pagando servicios tecnológicos, estamos produciendo una renta y una plusvalía tecnológica que se mueve a escala global y que no puede pensarse en reducirse a escala local. ¿Sí? Lo local no es nada más que un síntoma de la efervescencia y de la hiperaceleración del mundo contemporáneo. Conectando con la hiperaceleración, la experiencia humana hoy es una experiencia extremadamente acelerada. ¿Sí? Los tiempos son muy rápidos, los procesos productivos se vuelven viejos al momento de salir la mercancía de una fábrica, etc. Es decir, un ejemplo de eso es cuando nosotros compramos un celular o cuando compramos una computadora, ya es vieja, ya está obsoleta frente a las nuevas maquinarias que están apareciendo. ¿Sí? La idea de conectarnos visualmente también genera un problema sobre el cuerpo del otro, la relación con el otro, ya que las redes digitales generan, por un lado, un espacio narcisístico, donde cada uno de nosotros es una suerte de diseñador del yo que vende hacia afuera, ¿no es cierto? Nosotros ponemos fotos, ponemos narraciones, textos, y se nos muestra. Pero por otro lado, ¿sí?, cada conexión que nosotros realizamos alimenta los datos que pueden ser usados por las empresas, por los estados y por las organizaciones políticas, ¿no es cierto?, en el, que es el Big Data, ¿ya? Y eso nos muestra otro problema, el mundo de los algoritmos. Hoy el mundo contemporáneo ha visto con asombro la presencia de una fórmula matemática que es el algoritmo, que de alguna manera toma decisiones, decide, segrega, espacializa a los seres humanos. Hoy estamos en el mundo de la tecnósfera y no vamos a salir de él.
Muchas gracias, esas apreciaciones bastante acertadas. Para continuar este encuentro con las miradas filosóficas, queremos invitarles a escuchar la interpretación de Janis Joplin, la canción Summertime de 1969.
No. Las miradas filosóficas.
Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
Esta semana en Miradas Filosóficas nos encontramos con Rafael Polo, quien desde sus enfoques filosóficos abordará la tecnología. Le preguntamos cómo la filosofía ha mirado o mira a la tecnología.
La tecnología no ha dejado de ser una preocupación en el mundo occidental, que es el lugar donde ha habitado la filosofía fundamentalmente, desde el momento en que nos planteamos el problema de la tecné, en relación con la verdad, en relación con el conocimiento y en relación también con la política. Y hemos establecido una distinción a lo largo de la historia occidente, ¿sí?, entre episteme y tecné, y las hemos visto como dos cosas separadas. El siglo XX va a generar el fenómeno de que la tecné y la episteme convergen, cohabitan e incluso permanentemente se complementan. Y eso ha generado la necesidad de reflexionar esto de la tecnología y de las formas de la tecnología contemporánea que se despliegan desde finales del siglo XIX hasta el día de hoy, ¿sí?, en lo que conocemos como la modernidad tardía, ¿no? Y ha habido distintos acercamientos a ese problema. Un acercamiento filosófico que podemos encontrar en algunos escritos de Marx como un punto de partida, ¿sí?, y posiblemente en autores que necesariamente deben ser revisados, como Ortega y Gasset, sin duda alguna Martin Heidegger, la Escuela de Frankfurt. O sea, no se puede pensar, considerar a la Escuela de Frankfurt solamente como un discurso crítico a la modernidad capitalista o a la sociedad del capitalismo avanzado, como ellos decían, sino que es una reflexión sobre la técnica. La técnica como mecanismo de producción humana, pero también como mecanismo de cosificación humana. Y lo vamos a encontrar de modo fundamental en las obras de Walter Benjamin, en los trabajos de Teodoro Adorno, ¿sí?, y posteriormente en las reflexiones encaminadas por Jürgen Habermas, sobre todo cuando se considera que la técnica en el mundo contemporáneo opera como una ideología, y como una ideología que nos impone hacer cosas de determinada manera desde la lógica procedimental. Al debate contemporáneo que tenemos autores como Peter Sloterdijk y otros que están debatiendo el tema de la técnica, tratando de entender la relación técnica-mundo y técnica-existencia. Ahora, dos cosas que son muy importantes, o sea, algunos puntos que es muy importante decirlo. El mundo humano, en su proceso de desprendimiento del mundo natural o de las lógicas biológico-naturales para generar otro tipo de códigos, otro tipo de lógicas, ¿sí?, inventa la técnica. Esta figura inventa la técnica, que en la mitología clásica, digamos, griega, se encuentra encarnada por la figura de Prometeo. Prometeo entrega a los hombres el fuego. Pero lo que Prometeo está entregando a los hombres es la técnica, esta capacidad humana de apropiarnos de parte de la naturaleza y a través de la producción de instrumentos técnicos poder dominar a la naturaleza. ¿Sí? La técnica permite al hombre independizarse del mundo natural y adaptar el mundo natural a los requerimientos de la reproducción social o a las formas de la reproducción social humana. En este proceso de desprendimiento o de transnaturalización, como lo dice Heber Marcuse y lo repite después, que sigue el concepto Bolívar Echeverría, en este proceso el hombre se inventa por medio de la técnica al generarse un mundo propio, ¿sí?, un ethos propio, dentro del cual se va a generar, entre otras cosas, una teleología, es decir, una finalidad. Se va a generar las distintas formas de habitar, ¿no? Solo habitando el mundo podemos construir el mundo, dice en algún momento Martin Heidegger. En ese habitar le damos forma a la naturaleza, pero ya no es una forma natural, es una forma humana. Hay una humanización de la naturaleza por medio de la técnica. La técnica nos sirve como mecanismo de adaptación de lo natural al humano. Y en ese sentido, el ser humano, a diferencia de los otros seres vivos, digámoslo, no es un ser que se adapta, sino un ser que construye un mundo, que adapta el mundo a los requerimientos humanos. ¿Sí? Y esto está ligado a dos elementos que son muy importantes. El primero, que el ser humano es un ser, como decía Ortega y Gasset, o como decían los existencialistas, y que parece que hoy es necesario retomar ese lenguaje, el ser humano es un ser que elabora proyectos. ¿Sí? Proyectos existenciales, proyectos históricos, a partir del cual se imagina, ¿sí?, se diseña imaginándose, ¿sí?, una sociedad más equilibrada, más democrática, más justa, que le sirve como vehículo de crítica al presente. Pero esa imaginación es necesariamente está atravesada por la técnica. Y en este caso aún queremos imaginar que la técnica está al servicio de los seres humanos. Es decir, si somos un proyecto, ¿sí?, somos un proyecto a realizarse, ¿sí?, es porque tenemos a nuestra disposición la técnica en forma de conceptos, en forma de instrumentos técnicos, en forma de aparatos, a partir de los cuales podemos, ¿sí?, construir, ¿sí?, un ser humano distinto. El ser humano es el único animal que se diseña a sí mismo de alguna manera, ¿sí? Y segundo lugar, este desprendimiento que nos permite la técnica de la naturaleza hace que nosotros seamos, que los seres humanos seamos arrojados a la naturaleza. O sea, y en ese arrojamiento vivimos una especie de extrañamiento, una especie de anomalía, es un extrañamiento, porque no respondemos a los códigos naturales, sino que empezamos a responder a códigos históricos, ¿sí?, que operan fundamentalmente como códigos de producción y como códigos de reproducción, que están atravesados profundamente por el discurso religioso, político, científico, y en el que descansa, en el que subsuelo de eso, lo que descansa es el mundo de la técnica. Es decir, somos esos animales enfermos de los que se hablaba Kant, Immanuel Kant, en la medida en que somos capaces de diseñarnos por medio de la técnica. Y hemos tenido distintas formas de diseñarnos, ¿sí?, con esta impronta de que somos, ante todo, proyecto, ¿no es cierto?, proyecto humano, proyecto existencial. Fijémonos que una de las características de la cultura contemporánea del individuo masa, ¿sí?, es que es un individuo que carece de proyectos individuales, y que sus proyectos individuales es la realización de aparatos institucionales, de aparatos de consumo, de aparatos políticos, que tienen que ver con el turismo, que tiene que ver con la realización de elecciones, que tiene que ver con el mundo del consumo, ¿sí? Y al interior de ellos, de forma enajenada, los individuos elaboran sus proyectos de vida. El tener un departamento, el poder viajar permanentemente, ¿sí? Entonces, la técnica lo que hace al ser humano es darle autonomía, ¿sí? Y esta autonomía es una autonomía respecto a la naturaleza. Porque la técnica en sí mismo carece de... La técnica para sí misma carece de conciencia, carece de finalidad. Y sin embargo, la técnica, a través del uso de la técnica, damos racionalidad al espacio. Es decir, organizamos los espacios de determinada forma. No le damos a los espacios... el espacio no es algo que simplemente se diseña por una práctica, no, el espacio es fundamental para la realización de un proyecto humano, de un proyecto social, y la técnica es el vehículo de diseñarlo. La técnica diseña espacios, así como la técnica diseña posibilidades de resolución en proyectos existenciales. Bien. Si la técnica es construcción, Si la técnica es el vehículo de volver lo inhabitable en habitable, en el mundo contemporáneo hemos pasado de lo habitable al diseño de la vida, ¿sí? Al diseño de los organismos vivos, que es lo que es el paso al mundo gobernado por lo que hoy está generalizado, porque muchos usan ese concepto de la biopolítica, ¿sí? Hoy la técnica tiene que ver con el control de lo viviente, con el control de los principios activos de la vida, que se realizan en laboratorios, que se realizan en pruebas genéticas, que se realizan en varios lugares. Bien, nosotros quisiéramos hacer rápidamente un breve mapa, podríamos seguir ese elaborado por Igacet, ¿no es cierto?, donde se encuentra tres edades de la técnica del azar, los primeros momentos de la vida humana, la técnica del artesano y la técnica de los técnicos. Nosotros, en esa perspectiva, nosotros viviríamos el ocaso de la técnica de los técnicos, entramos a un momento mucho más fuerte, sí, a una dimensión farmacológica.
Conforme vamos avanzando en el tiempo, nos correspondería ir avanzando hacia el tercer segmento de este encuentro con la filosofía. Pero antes nos gustaría que nos precises un poco cómo, si se podría hablar de una inversión en esta relación de los humanos con la tecnología, que de inicio como herramienta y que le da autonomía, que le da una capacidad ante la naturaleza, parecería ser que actualmente se está invirtiendo esa relación y nos convertimos o nos coloca como dependientes de la tecnología para poder seguir existiendo.
No podemos imaginarnos al ser humano. La técnica le va humanizando, le exige permanentemente mejorar las destrezas, las experticias, pero al mismo tiempo el ser humano es un ser del lenguaje. Inicialmente se mueve en ambos, pero el lenguaje le permite al ser humano tener, por ejemplo, representaciones abstractas de lo real, concentradas en conceptos, en teorías. Entonces, el ser humano, no solamente porque le da autonomía, sino porque además a través de la técnica se diseña el mundo como el diseño de un campo cultivable, como el diseño de una construcción habitable, como el diseño de un lenguaje oral, verdades, mitologías. Un momento dado. En el mundo contemporáneo, la técnica se ha convertido en un mecanismo aparentemente, o sea, no podemos ser hombre desprendiéndose de la naturaleza y desprendiéndose de la técnica y regresando al mundo natural. Esos sueños rusonianos, no es posible el mundo de hoy. Incluso en nuestra reimaginación, como se propone actuar en estos días, sigue siendo un retorno técnico. Porque necesitamos mejorar los suelos, transformar suelos en suelos cultivables, adaptación inmunológica del ser humano a ciertos entornos que antes simplemente eran impensables. Entonces, en cada uno de los aspectos que nosotros imaginemos en este retorno al mundo natural, está ligado a la técnica. Ahora, el vicio de la reproducción de una forma del capital en donde está excluido el ser humano. En esa exclusión del ser humano, la técnica aparentemente habla por sí misma. Y eso, tenemos los dos grandes miedos contemporáneos, películas apocalípticas, ya sea la versión de Terminator, ¿sí?, donde la inteligencia artificial decide eliminar al ser humano como un ser superado y las máquinas gobiernan el mundo. Eso es una respuesta teológica de liberación del humano por medio de una revolución contra las máquinas. Y el segundo gran miedo es el miedo de la contaminación biológica apocalíptica de la edad de la técnica contemporánea. ¿Qué quiero decir con eso? Que cada una de las edades de la técnica ha ido acompañando por una imaginería que cuestiona la posibilidad misma de la técnica y que el ser humano regresarse a ver como un ser desarrollo de la ciencia de la electricidad, del electromagnetismo, etcétera. Ustedes tienen la figura de Frankenstein. Y podemos ir encontrando una serie de figuras van a ir mostrando esta mano de si algún día la técnica gobernarse, ¿qué pasaría con el hombre? Hoy la técnica sigue siendo gobernada por el hombre, ¿sí?
¿Cómo seguir las búsquedas?
Espacio de más preguntas.
Ya, a ver, ya. Yo haría algunas sugerencias rápidas.
Bien.
Edison, de alguna bibliografía que me parece imprescindible hoy. El capítulo 13 del primer tomo de Capital del Mar sobre Martin Lindur, alguna la pregunta por la técnica de Martin Heidegger. El texto de Ortega y Gasset, Meditación de la Técnica. El texto de Jürgen Habermas, Ciencia y Técnica como Ideología. El texto de Bolívar Echeverría, Definición de la Cultura. Tres grandes textos de Bernard Stiegler. Y un texto de un filósofo español llamado Félix Duque, La pregunta técnica de la naturaleza, la filosofía técnica de la naturaleza. Creo que es una bibliografía mini. A partir del cual nosotros podemos entrar al debate de la técnica, que es el debate más importante, es uno de los debates quizás centrales del pensamiento filosófico y teológico político contemporáneo.
Karina Torres, en la cabina de la Radio Voz Andina Internacional.
Recuerden, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofia@gmail.com. Hasta el próximo Encuentro con la Filosofía.
Agradecemos su sintonía a
Encuentros con la Filosofía,
el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias.
Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.